102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy es un día de análisis, de reflexión y de muchísimas otras cosas. Lo digo porque no sé si nos va a dar tiempo, yo creo que no, de pasar llamadas para que los oyentes puedan opinar, valorar lo que fue el partido del otro día frente al Betis y cuál es un poco la situación en la que queda el equipo. También me gustaría, pero tendremos tiempo, sobre todo al final de esta semana, el viernes posiblemente, como este fin de semana no hay liga, haremos una encuesta sobre el tema entrenadores. Creo que será un buen momento para analizar los posibles entrenadores que pueden venir al Español y sobre todo cuál es un poco el gusto de la afición. ¿Qué entrenador debería venir al Español? Ustedes, si siguen las redes sociales o han escuchado otros programas o sobre todo el programa de deportes de esta casa, Sports COPE, al mediodía, yo ayer por la tarde anuncié a través de un Twitter que el elegido para ser el sustituto de Quique Sánchez Flores es un técnico que había estado en esta casa, Joan Francesc Ferrer, más conocido como Rubi. A partir de ahí, he leído muchísimas cosas sobre si es el más idóneo o no para ser entrenador del Español, pero yo, antes de nada, me gustaría que las cosas quedaran muy claras. Lo digo porque es muy fácil criticar, es muy fácil también vanagloriar, porque cada uno tiene su punto de vista y su valoración de un entrenador u otro entrenador, pero lo que deben tener todos en cuenta, hablo de los socios simpatizantes del Español, los oyentes de Tiempo de Español, cuáles van a ser los parámetros por los cuales el club se va a regir para buscar entrenador. El primer parámetro, y ese creo que es el más importante de todos, es saber qué va a pasar con el actual técnico Quique Sánchez Flores. El actual técnico, y yo no le voy a discutir, porque creo que eso no es el momento, y sobre todo no creo que él sea el responsable, tiene unos honorarios con todo su cuerpo técnico muy, muy elevado. Pero siempre he dicho lo mismo, el responsable de lo que cobra un entrenador o lo que cobra un jugador es quien ha firmado ese contrato. Y ese contrato y esos contratos los firmó Ramón Robert con el consentimiento, supongo, del área económica y del presidente Chen. Por lo tanto, si el entrenador le pidió a Ramón Robert, que era su portavoz, porque Ángel Gómez en aquel momento para Quique no pintaba absolutamente nada, porque el equipo y todo el montaje lo hacen entre ellos dos, siempre, y lo voy a decir claramente, con el consentimiento del presidente Chen. Lo digo porque el presidente Chen debería recibir, supongo, en China, y cuando vino el último día, los últimos días del mercado de verano, los informes de cómo estaba el tema económico de la plantilla, es decir, qué cobraba este, qué cobraba el otro. Hombre, la lógica es que si los números son transparentes por parte del club hacia el presidente, tenían que ser esos. Entonces, hay una cosa que ustedes deben tener muy claro, y es algo que nunca voy a recriminar ni voy a criticar a nadie. Lo que cobra cada uno es porque esa persona considera que es lo justo y porque alguien se lo paga. No se puede decir, por lo tanto, no, es que este entrenador cobra mucho. Bueno, cobra mucho, es verdad. Y a lo mejor su rendimiento no va en consonancia a lo que cobra. Y hay entrenadores que cobran menos, pero su rendimiento va en consonancia. No, tampoco va en consonancia porque hacen. O su rendimiento es mucho mayor. Pero eso, de verdad, nunca. Como siempre digo, no se puede echar la culpa siempre al mensajero. Pues lo mismo les digo, no se puede echar la culpa siempre a lo que cobra uno o deja de cobrar uno. Pero hay una cosa que es básica. El club está en unos parámetros económicos al límite, dentro de la masa salarial. No podemos salir de ahí. Y como no se puede salir de esos parámetros, y nos hemos pasado, porque no lo hicimos bien, ni el año pasado, sobre todo el año pasado, este hemos tenido que ir con más cuidado por todo, porque no podíamos, en la liga no nos lo permite y no hay más historia. Pero como ya estaban los contratos del año anterior, había que asumirlos y había que aceptarlos con cosas que luego vinieron de manera sorprendente, como fue la compra de Leo Batistao. Porque cuando se ficha a Leo Batistao por 3,5 millones, nunca se dijo que era obligatoria la compra la siguiente temporada. Nunca. Se dijo que si había una oferta, el Atlético de Madrid tendría un 50%, si no pagábamos la cláusula, bueno, pero la opción de compra de 3,5 millones más. Pero ahí se nos mintió también, como se nos ha mentido en muchas ocasiones. Lo que pasa es que al final todo se va sabiendo, a veces antes de que ocurra y otras veces después, como el tema de Diego Reyes. La famosa falacia de que la opción de compra de Diego Reyes acababa el 30 de junio cuando acababa el 31 de mayo. Son muchas cosas que han ido configurando una bola. La bola se llenó. Llegó entonces el hombre de negro, Óscar Perarnau. Hombre negro digo por los famosos recortes. O más que los recortes, la realidad. Y a partir de ahí empezó a verse cuál era la realidad de este club. Realidad que ustedes saben perfectamente desde hace muchísimos meses. Pero muchos, muchos meses, cuando aquí hablábamos de masa salarial, hablábamos de que no se podía pasar de la masa salarial que dictaba la liga, de cómo estaba el tema, y algún oyente, socio, simpatizante del Español, incluido también medios de comunicación, nos tachaban de locos. De que era eso, si el presidente podía poner el dinero que quisiera. Bueno, pues cada uno debe asumir su parte de ignorancia o su parte de rapidez, de reflejos y decir, uy, a lo mejor este tiene razón. Bueno, pues fue lo que pasó. Por lo tanto, partiendo de esta base, de una base económica importante, en estos momentos tenemos un entrenador. A este entrenador le queda 9 partidos de liga y una temporada entera. Lo que ha firmado hasta la segunda temporada es inamovible. Es decir, si tú ahora cesas al entrenador, le tienes que pagar lo que le queda de temporada más la temporada siguiente. Y eso es una cantidad que el club no puede asumirla. Una vez acabada esta temporada, pues claro, es que cuando hablamos de técnico, hablamos de todo el cuerpo técnico, incluido uno que está en Valencia, que hace vídeos, etcétera, etcétera. Pero eso lo aceptó el club. No puedo criticar, es que, de verdad, ¿se acuerdan ustedes del tema Luis Fernández cuando pedía 3 billetes de avión, móviles, etcétera, etcétera? Dani dijo no. Por ahí no paso. Y Luis Fernández se fue. Y nunca más ha hecho nada. Y vino Lotina. Pues lo mismo. Si Quique pidió una serie de cosas al club y el club se las ha dado, felicidades a Quique, porque ha sido capaz de pedir y el club se lo ha dado. Por lo tanto, él no tiene ninguna responsabilidad. En ese sentido, él tiene una responsabilidad, o tenía una, que era llevar a este equipo mucho más alto de lo que estamos ahora, en el puesto número 14. Esa es su responsabilidad y luego hablaremos del tema deportivo. Pero en el tema contractual, los contratos hay que cumplirlos. Por lo tanto, le queda un año. También es verdad, y podríamos analizar lo que pasó con el tema Stoke City. Que eso para mí fue un golpe muy duro a la línea de flotación del club y a la línea de flotación de la plantilla. Muy duro. Pero el club tenía sus motivos, que aquí explicamos y que luego el director deportivo quiso desmentir en otra emisora sabiendo que era mentira, que el club nunca le iba a pedir los 4 millones a Quique a cambio, como ustedes saben, de que Quique se iba a llevar un jugador de la plantilla al Stoke City. Porque era más importante ganar 15 millones que ganar 4. Por necesidades económicas del club, vuelvo a decir. El club está saneado, pero el club para crecer necesita vender. Y si no vendemos, no vamos a poder fichar. Que les quede a todos muy, muy claro. Venderemos lo que podamos y bien. Porque hay que vender bien. Porque para vender mal, mejor quedarte con lo que tienes. Pero no podremos mejorar entonces el equipo. Mejorar un equipo que me parece que es un buen equipo. Un gran equipo. Mal entrenado y sobre todo mal dirigido. Pero tenemos un buen equipo. Luego, a nivel individual, se puede valorar jugador por jugador, pero bueno, eso ya es otra historia también. Volviendo al tema económico, que es lo que va a mover un poco la situación del entrenador, aquí hay dos casos o dos situaciones muy, muy claras. El club no quiere que siga Quique. Quique no quiere seguir en el Español, pero le queda un año de contrato. Yo esta mañana o este mediodía en Sportscope hablaba de la palabra honestidad. ¿Qué es ser honesto? Claro, cada uno lo puede ver desde su punto de vista. El club dice, creo que Quique, o debe pensar, si Quique es honesto, sabiendo lo que pasó con el Stoke City y sabiendo que él no quiere seguir y que posiblemente tenga una oferta de algún equipo, hombre, yo espero que el entrenador renuncie a su último año y se vaya. Esto es lo que espera el club. El Español no quiere pagarle un euro más a partir del 1 de julio al actual entrenador. Es decir, cuando llegue el 30 de junio, se finiquita el contrato. Nos damos la mano los dos y adiós muy buenas. Hombre, cuando hablo del 30 de junio, la idea es acabar la liga el 20 de mayo y el club ya tener la libertad de buscar entrenador y no tener entonces que empezar a negociar qué hacer con el entrenador. Claro, el entrenador cuando se le pregunta, igual que se le preguntó cuando el famoso tema del Stoke City, él siempre sale con la misma historia. Yo no hablo de mí. Eso sí, en ruedas de prensa siempre dice su opinión, lo que piensa, sus filosofías, pero nunca habla de él cuando las cosas son importantes. El día de Levante, él cometió un error, para mí gravísimo, igual que el club, de no ser sinceros. Y el otro día le preguntan por el tema de su futuro. Y yo creo que es muy sencillo. Puede decir, yo el 20 de mayo, cuando acabe la liga, o cuando el equipo ya matemáticamente no sepa qué hacer, que lo tenemos ya bastante claro, hablaré con el club. Mi intención, él puede decir, es seguir, no seguir, o aún me lo tengo que pensar. Pero no decir que de mí no hablo. No, de mí. Es que tú no eres importante. Lo importante es el club. Y si te preguntan por si vas a seguir, no vas a seguir, la afición del Español también lo quiere saber. No es una situación de... No te están preguntando a nivel personal o no te están preguntando temas personales de tu vida privada. La gente quiere saber cuál es tu idea, si quieres seguir o no quieres seguir. Entonces, la honestidad del club, pensando en el entrenador, es esta. Es decir, espero que él, con todo lo que ha pasado, sea capaz de decirnos que no se ve con la ilusión de seguir. Y por lo tanto, rescindimos el contrato de manera bilateral, llegamos a un acuerdo, nos damos la mano, el Español se queda aquí y Quique se va. ¿Cuál es el punto de vista del entrenador? Me gustaría saberlo, pero no les puedo decir lo que piensa el entrenador. Yo solo les puedo decir lo que haría yo. Pero yo no soy Quique, yo me llamo Javier. Y por mi forma de ser, y con la capacidad económica que yo pudiera tener siendo Quique, puedo pensar en mis compañeros de trabajo, es decir, preparadores físicos que ha traído él, el segundo entrenador, etcétera, etcétera. Claro, yo no sé la vida de estas personas, si está solucionada, no está solucionada. Yo no me puedo meter en eso. Eso que quede muy claro. Pero como entrenador, posiblemente, si yo tuviera alguna opción de irme a otro equipo, porque tengo una oferta, y tengo claro que me voy a ir a otro equipo, y me voy a llevar a la misma gente, no habría ningún problema. Yo renuncio a todo el dinero. Renuncio porque lo que no me va a dar el Español, me lo puede dar, por ejemplo, el Southampton, me lo puede dar el Everton o cualquier otro equipo. Y estos señores que van conmigo van a cobrar igual. Porque yo, cuando hago un contrato y hablo del cuerpo técnico, los meto a todos. Como pasó el día del Stock City, incluido Ángel Gómez, que Ángel Gómez iba en el paquete de del Stock City. Claro, Stock City, cuando vio lo que cobraba aquí y todo lo que se le veía venir, dijo, nosotros no somos el Liverpool, no somos el Manchester, ni uno ni el otro Manchester, ni el Chelsea. Por lo tanto, nosotros, el club, pero, y quito al entrenador porque no tiene ninguna culpa, estamos pagando unos salarios de un equipo de Europa League o equipo Champion. Y nuestra capacidad de producir dinero, de generar ingresos, no se lo puede permitir. Yo voy a intentar, de verdad, intentar pensar que se llegará a un acuerdo. Porque si no se llega a un acuerdo, tenemos dos problemas. Uno, que el salario del entrenador va a ser el mismo y, por lo tanto, nuestra masa salarial seguirá estando muy por encima y no vamos a poder gastar ese dinero que nos podemos ahorrar en el entrenador en algún fichaje o en mejoras de contrato, que eso es importante, porque no estamos hablando de dos euros. Hablamos de mucha cantidad. Estamos hablando más o menos del 10% de la masa salarial del club. Claro, si tú cuentas, imagínense ustedes, solo por un momento, el entrenador y los dos porteros que vamos a tener el año que viene de inicio, están más o menos en un 20% de toda la masa salarial. Un 20%. Significa que un entrenador y dos jugadores cobran el 20% del resto de lo que es la plantilla de 20 y pico de jugadores. Estamos hablando de que si esto fuera así, nuestra masa salarial debería ser para que todo el mundo cobrara más o menos lo mismo, pues multipliquen. Si el 20% son, bueno, 10, 2 jugadores, porque la entrada no lo pongo aparte, pero también entra dentro de la masa salarial, es una brutalidad. Es de un equipo con un presupuesto de 200, 300, 400 millones de euros. Pues esto es inviable. Es inviable. Y aunque me canse de decirlo, ni responsabilizo al entrenador, ni responsabilizo a Diego López, ni responsabilizo a Roberto Jiménez. Y por lo tanto, a partir de este punto económico, que es importantísimo, que nadie se lo olvide, porque a veces leo cosas, oigo cosas y digo, no están dentro de, o el desconocimiento es tan grande, o no están dentro de lo que es de verdad el español. Pues no se puede hablar de jugadores. Por eso cuando el año pasado salían nombres de Banega, Albiol, Mariano, yo pensaba, yo tragué con Banega. Y tragué con Banega porque pensaba que había una venta, que era Caicedo, pero que estaba asegurada esa venta. Porque si no era imposible. Cuando hablo de asegurar una venta, estamos hablando de una venta de 10, 15 millones. No rescindir el contrato, ahorrarte dinero, porque era muy importante lo que cobraba Caicedo, y ahorrarte un par de años. Pero no amortizas al jugador. Claro, yo sé que para mucha gente todo esto puede sonar un poco chino, con perdón y con cariño. Un poco extraño, pero creo que hemos intentado a través de este programa generar una cierta educación económica y una cierta didáctica para que se sepa que lo que pasa no es solamente porque no hemos podido fichar a este jugador porque se nos ha adelantado alguien, sino porque a lo mejor no hemos podido ficharlo porque no teníamos el dinero suficiente para ficharlo. Yo me quiero poner en el mejor de los escenarios. Es decir, que hay un acuerdo. Que hay un acuerdo entre el entrenador y el club. Esta negociación la va a llevar Óscar Perarnau y teóricamente Adolphe Rousseau. No sé si Roger Wass también estará como máximo ejecutivo en el tema económico, pero lo van a llevar estas personas. El club va a intentar no pagarle nada a Quique, pero yo no puedo decir que Quique no intente sacarle un dinero al club si hay rescisión de contrato, que tiene que haber o rescisión de contrato o acuerdo. Una rescisión unilateral o un acuerdo. Esto es lo que tiene que haber, es decir, no hay término medio. Bueno, sí que hay un término medio, que el entrenador siga un año más. Y eso sí que es inaguantable. Es decir, un año más de Quique en el banquillo es tremendo. Pero tremendo, tremendo. Por lo tanto, creo que tenemos que estar un poquito muy atentos a los próximos movimientos, porque si no, nos vamos a perder en situaciones que se pueden ir creando con todo esto. Así que vamos a pensar en el mejor de los escenarios, y el mejor de los escenarios es que se llega a un acuerdo. De verdad, creo que es lo mejor que podemos pensar, porque si pensamos que no hay un escenario positivo, todo lo que podamos hablar a partir de ahora es mentira. Porque no se va a producir absolutamente ningún cambio. Yo creo que todos, en general, un 90% de socios del Español, simpatizantes del Español, creen que es necesario un cambio de entrenador. Después de todo lo que ha ido pasando, sobre todo este último año. La pregunta es, ¿qué entrenador es el idóneo en estos momentos para el club? Yo les puedo contar cuál es un poco la idea del club. Por supuesto, yo no estoy en el club y me puedo perder en algo. Siempre me puedo perder en algo. Siempre me puedo perder en algo. El club pretende un entrenador joven. Si conoce la casa, mucho mejor. Si además tiene experiencia en primera, mucho mejor. Y si su salario con ayudantes es una tercera parte de lo que está cobrando el actual entrenador, mucho mejor. Porque ya de momento te bajas el límite salarial de una manera muy, muy importante. El nombre, como ya adelanté a través de Twitter, es Rubi, actual técnico del Huesca. Es cierto que el club no puede hacer nada hasta que el actual entrenador se pronuncie o diga alguna cosa. Yo quiero ser, vuelvo a decirlo, positivo y que habrá un acuerdo. Un acuerdo bilateral, el acuerdo de los dos, no unilateral, porque entonces sí que el club va a tener que pagar una cantidad y no, el club no puede, porque entonces ese dinero iría totalmente a buscar un entrenador, el propio Rubí, por ejemplo, pero no se podría generar una sinergia de fichajes. No es lo mismo un entrenador que te cobre, repito, en... Yo siempre les hablo de bruto. Siempre hablo de bruto. Unos 5 o 6 millones que un entrenador que te cobre 1,5 millones. Fíjense ustedes la diferencia, o 2 millones en total. Claro, estamos hablando de una tercera parte. Mi opinión sobre el tema Rubi. Yo siempre he considerado a Rubi un buen entrenador. Es un buen entrenador. Es un entrenador que tiene carácter, aunque no lo parezca, que ha pertenecido al fútbol base del Español, que cuando vio que aquí no tenía futuro, se fue al Barcelona, como dicen algunos, a poner conos. Y luego ha tenido experiencias en primera división en varios equipos, pero no ha tenido mucha suerte, porque siempre iba a equipos para intentar salvarlos y al final acababan descendiendo. En segunda, él haciendo un equipo y creando, digamos, un cierto proyecto, se va al Huesca. El Huesca es líder de la segunda división. Claro, si el Español, si al final la opción Rubi es la que asume el Español, al club le interesa que el Huesca suba directo. Porque si no sube directo, nos podemos ir a que tiene que jugar un playoff. Y todo eso retrasaría ciertas determinaciones. Claro, luego hay que ver qué pasa con el actual... Bueno, luego iremos con el tema del director deportivo. Ya sé, y estoy leyendo a través de redes sociales, que no gusta mucho. Porque dicen que es un entrenador que viene como muy sumiso, ¿no? Que simplemente viene porque no va a poner problemas. La situación o el planteamiento del club no es que ponga o no ponga problemas, porque ahí estamos equivocados. Mucha gente dice, hombre, podríamos traer a Machín. que teóricamente Machín seguirá en el Girona. Vamos a traer a Mendilibar, que sí que es verdad que Mendilibar no sigue en el Eibar. Garitano, teóricamente, no sigue en el Leganés. Pero bueno, estamos hablando a fecha de hoy, que es 19 de marzo, San José, y el cumpleaños de Mónica. Así que felicidades a Mónica, por supuesto, y a los que celebran su onomástica, como el Día del Padre, Josés, Josefas, Pepes, Pepas, Josep, Josefinas. Bueno, se me había olvidado al principio con todo esto que estamos hablando ahora. Estamos a día de hoy, 19 de marzo. Quedan 9 jornadas para acabar la liga. Para mí el perfil Rubi es el mismo que el de Garitano o que el de Mendilibar. Es verdad que Mendilibar tiene más experiencia en primera, pero también es cierto que Mendilibar fracasó en el Atlético de Bilbao y en el Valladolid tampoco le fue muy bien. Sí que ha triunfado en el Eibar. Es verdad. En el Eibar, Mendilibar ha dado más de lo que la gente esperaba y al Eibar le ha dado un tiempo de alegría tremendo. Con un equipo hecho de retales. Esta es la realidad. Garitano. Garitano lleva 2 años en primera. Garitano coge al Leganés en segunda B. Y lo sube. Machín, lo mismo. Machín, lo mismo. Eran técnicos desconocidos. Rubí está haciendo una campaña tremenda en el Huesca. Y ha entrenado en primera división. Entrenó al Levante, entrenó al Sporting de Gijón. Equipos que no jugaban mal. Pero eran equipos que no tenían calidad y que estaban condenados casi casi al descenso. Por lo tanto, también es verdad que eso curte a un entrenador y le sirve como experiencia y experiencia positiva. Porque has visto dónde has estado. Claro, Rubi coge el equipo actual del Español y lo mínimo que se pide es quedar entre los 10 primeros. Y sin excusas. Sin ninguna excusa. Que es lo que estamos viviendo este año. Excusa tras excusa. Mal juego. Ruedas de prensa donde la culpa siempre de los demás, por lo demás son mejores. Discursos hacia la galería. Y todo esto no sirve de nada. Todo esto no sirve de nada. Por lo tanto, si alguno piensa que el club, en principio, como primera opción, elige a Rubi porque no le va a poner problemas y que lo puede manejar, se equivoca. Se equivoca. Eso está claro. Rubi tiene mucha más experiencia que tenía Sergio, pero claro, era Sergio González, y mucha más experiencia de la que tenía Pochettino. Pero claro, era Mauricio Pochettino. Pero por experiencia Rubi tiene mucho más. Y tiene un poco el perfil de un entrenador donde los jugadores tienen más nombre que el entrenador. Porque en nuestra actual plantilla, el entrenador tiene más nombre que los jugadores que tenemos. ¿Y qué ocurre? Que el entrenador a veces se piensa que está por encima del bien y del mal. Y esto a los jugadores tampoco les gusta mucho. Que el entrenador nunca tenga culpa de nada y que toda la culpa la tengan ellos. Y se señale a jugadores. Y que además el entrenador decidiera en enero que era el momento de marcharse al Stoke City. Que al final pues pasó lo que pasó. ¿Que hay otros nombres que pueden salir? Por supuesto. El otro día, el viernes, dijimos, y lo dije a nivel personal, Eusebio. Yo no sabía que Eusebio iba a ser cesado ayer. Pero cuando mucha gente oye la palabra Eusebio, le viene al Barcelona. Miren, si cada vez que un entrenador, de verdad, que un entrenador, por lo que sea, tiene alguna vinculación con el Barcelona y por eso no puede venir aquí, me parece que no es justo. Yo creo que lo que tenemos que valorar es sobre todo la calidad, la capacidad de cada persona por encima de donde venga. Creo que sería, es lo primordial, porque si no, no vamos por buen camino. Eusebio me parece un muy buen entrenador. Su proyecto y su propuesta de juego es muy buena. ¿Qué ha fracasado en la Real Sociedad esta temporada? Que se esperaba mucho más de este equipo, que hace 10 jornadas estaba mucho mejor, que estaba clasificado para la Europa League, y que en una semana lo eliminan de la Europa League, pierde con el Español, pierde en casa con el Getafe y se viene todo abajo. Es verdad. También es cierto que se fue Carlos Vela y se fue Íñigo Martínez. ¿Le han traído a Moreno? Yo, a Moreno no es el Moreno que estaba en el Español, no nos engañemos. Y la baja de Vela se nota. Pero lo curioso del caso de la Real es que no solo se ha ido el entrenador, sino también el director deportivo. Y me parece honesto que el director deportivo presentara la dimisión porque veía que esto no funcionaba y que el director deportivo no escurriera al bulto, sino que dijera, como el proyecto es mío y este proyecto no funciona, cojo y me voy. Y de rebote pues se ha llevado también al entrenador. Para mí es ser honesto. Y luego vamos al caso extremo de un entrenador con mucho más nombre, que tiene, digamos, buena fama, como es Berizzo. Si a mí me dicen Rubí, Eusebio, Berizzo, yo por supuesto, Rubí, Mendilibar, Garitano, Eusebio, Berizzo, yo cojo a Berizzo. Lo tengo clarísimo, porque además es de la escuela Marcelo Bielsa. No, pero además, escuela total. Igual que Pochettino, es escuela Marcelo Bielsa. Pero claro, el tema Berizzo, estamos hablando ya de un tema económico. De decir, ¿qué es lo que puede cobrar Berizzo? Claro, Berizzo en el Celta cobraba una cantidad que no es la misma que le pagaba el Sevilla. Claro, en Inglaterra Berizzo tiene muchísimo caché ahora. ¿Por qué falla o fracasa en el Sevilla? Ahí creo que se juntan muchas cosas. Bueno, espérense que el Sevilla, a lo mejor, al ritmo que va, ya les dije que el Sevilla iba a perder en Leganés. Y perdió en Leganés. Que al ritmo que va el Sevilla se puede quedar sin Europa. Porque la Champions no la va a ganar. La Copa del Rey no creo que tampoco la gane. Y como quede al ritmo que va octavo en la Liga, se queda sin Europa. Entonces veremos qué pasa con Montella. Montella ahora es un rey. Pero veremos. A ver, la lógica dice que el Sevilla puede quedar sexto, quinto, sexto, séptimo. Pero no se puede descuidar el Sevilla. Porque si se descuida, se puede quedar sin Europa. Y entonces Montella se va fuera del Sevilla. Y uno de los equipos que más ilusión le hace a Quique es el Sevilla. El otro lugar donde podría ir Quique, dependiendo de cómo quede el Villarreal, es el Villarreal. Claro, si Calleja consigue meter al Villarreal en Europa con los problemas que ha tenido de lesiones, de tener que tragar con un jugador que está en la cárcel, como es Semedo, a Unal, que ayer fue el héroe del día del Atlético de Madrid, pues posiblemente Calleja se quede. Pero si no, son los dos únicos equipos donde podría ir Quique Sánchez Flores. Me extrañaría, pero tampoco descarto que puede irse la Real Sociedad. Contra más opciones tenga Quique de marcharse, más fácil será para el club el llegar a un acuerdo. Contra menos opciones tenga, más complicado lo tendremos. Porque a lo mejor, como le queda un año de contrato, él decide cumplir el año de contrato y entonces sí que sería una rescisión unilateral. Y eso sería duro. Duro porque el club debería poner dinero y no podemos hacerlo. Y no podemos poner dinero en rescindir el contrato a Quique. Y la pregunta es, ¿podemos asumir un año más con el entrenador? Yo creo que no. Ni a nivel económico, ni a nivel deportivo. Y repito, en el tema económico, nunca me puedo poner en contra del entrenador. Nunca. Porque si él pide 10 y le dan 10, la culpa no es del que pide 10, sino del que le da 10. Y esos contratos están allí y si están firmados, están para cumplirlos. Luego entran otra serie de factores que hay que valorar, que hay que ver cómo se desarrolla todo. Pero repito que la situación del tema del entrenador es esta. Y creo que ha sido bastante claro y bastante explícito en todo esto. Tema de la dirección deportiva. Miren, tema del director deportivo es complejo. Es complejo porque en un momento determinado, bueno, ustedes ya saben que, y yo no voy a negarlo, yo creo que soy sincero siempre, para mí Ángel Gómez era el mejor director deportivo que tenía el club el año pasado, la pasada temporada. Era una persona que conoce mucho de fútbol, que no tenía experiencia como director deportivo, como otros muchos, que estaba planificando un equipo para Paco Gémez, que luego puede gustar o no puede gustar Paco Gémez, pero él estaba planificando un equipo para, según él, la persona que debería llevar al equipo. Luego pasó todo lo que pasó con Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Toda esa situación de enfrentamiento entre Ángel Gómez y Ramón Robert también se lleva hacia la parcela de Quique Sánchez Flores, porque Quique se fía de Ramón Robert y Ángel Gómez cae en desgracia. Cae en desgracia y acaban cesándolo después de ganar al Leganés 3-0. Y curiosamente se nombra a Jordi Lardín. Yo siempre he dicho que Jordi Lardín me parecía y me sigue pareciendo un buen director deportivo de fútbol base. ¿Que tenía mis dudas como director deportivo del primer equipo? Sí. Y esas dudas nunca me las he quitado. Creo que Jordi Lardín ha estado demasiado pegado a Quique. Defendió mucho a Ramón Robert. Por lo tanto, la defensa ultranza de Ramón Robert y de Quique Sánchez Flores ante la situación, primero, del cese de Quique, de Ramón Robert o el intento de que no siga Quique, debe llevar consigo el cese del actual director deportivo. ¿Que me gustaría que estuviera o que viniera Ángel Gómez? Por supuesto. Pero también es verdad que hay otro nombre, como aquí anunciamos hace unos días, que es el de Ramón Planes. Estamos en lo de siempre. Lees, escuchas cómo puede volver Ramón Planes, etcétera, etcétera. A mí me parece que el trabajo que hizo Ramón Planes en el Español con claros y oscuros es un buen trabajo. Ángel Gómez no se le dejó trabajar todo lo que él quería, porque cualquier cosa era no, no, no y no. Si yo tuviera que elegir por amistad y porque creo que es un buen director deportivo, me quedo con Ángel Gómez. Pero como yo no soy el que elige, vamos a ver qué pasa. También es verdad que si el club se plantea, y hablamos del tema económico, Ramón Planes cobra mucho más. Pero también es verdad que lo que hizo Ramón Planes en el Español fue dar dinero al club. Porque se hicieron fichajes que dieron dinero. También hubo otros. Porque todos los directores deportivos tienen claros oscuros. Todos. No hay ninguno que digas. Claro, si tú consigues comprar por 30 y vender por 300, aunque te haya salido con perdón una toalla, te lo perdonamos. Pero cuando compras por 30 y vendes por 20, ya empieza a estar la cosa complicada. Entonces, nosotros tenemos que valorar qué dinero nos hemos gastado en compras, en comprar jugadores, y qué salida le hemos dado a estos jugadores. Esta es la realidad. Entonces, a partir de ahí, se puede generar todo esto. La duda de saber cuál es el director deportivo que debe estar en el club. También se puede dar otra circunstancia. Pero es más difícil que toda esa gestión que la está llevando Óscar Perarnau acabe estando en Óscar Perarnau. Es decir, que haya alguien o un grupo ayudando a Perarnau, pero que no haya un director deportivo claro. A mí eso no me gustaría. Porque Perarnau lleva toda el área deportiva. Y cuando digo toda el área deportiva, hablo desde el primer equipo hasta la escuela. Y fútbol femenino, etcétera, etcétera. Me parece que tiene que haber un responsable del primer equipo. Únicamente del primer equipo. Ya saben que el fútbol base lo están llevando Alex García y Fran Navarro. Porque ya no está Jordi Lardín en el fútbol base. Del tema entrenador lo vamos a dejar aquí. Porque creo que quiero hablar también del tema deportivo después de el desastre del Benito Villamarín. Pero espero que les haya quedado un poco claro cuál es el planteamiento en estos momentos de la búsqueda de un entrenador y la situación por la que se mueve el club. Sé que es difícil a veces de entender y piensas, hombre, otros equipos, tal. Miren, yo, sin saber completamente la economía de nuestro club, porque no estoy metido dentro, pero cuando uno se preocupa, intenta enterarse. Y por lo tanto, sé cómo está la situación económica del club. ¿Del Betis? Pues no lo sé. ¿Del Villarreal? Tampoco lo sé. Y por lo tanto, no voy a valorar porque un club puede gastarse en fichar un jugador tanto dinero, otros menos, porque a lo mejor han vendido. Y parece que eso no nos entra en la cabeza. Cuando un equipo como el Villarreal consigue vender a Bacambú por 38 millones, pues tiene un margen. Cuando ha vendido a Eric Bailly por casi 40 millones, pues tiene un margen. Cuando vendió a Gabriel Paulista por 20 millones, pues tiene otro margen. Y así son muchos márgenes que permiten, y cuando estás en Europa, pagar más, gastar más, pero además ingresas más. Y nuestra capacidad de ingresos es muy pequeña y eso no nos permite bajar deuda neta y, por lo tanto, aumentar la masa salarial y el presupuesto. Son favas contadas. Y me gustaría que retuvieran todo esto que estamos hablando hoy. Quedan aún, repito, 9 jornadas. 5 partidos fuera, 4 en casa. Matemáticamente ni estamos salvados, ni hemos dicho adiós a Europa. Pero cada vez está más difícil llegar a Europa y cada vez está más fácil salvar la categoría. Y a partir de ahí hay que trabajar. Y el club lo hace, pero sabiendo que tiene unos fundamentos económicos a nivel de, hablo de deportivos también, que es lo más importante para nosotros, muy débiles. Porque se han hecho las cosas rematadamente mal. Y cuando digo rematadamente mal, me quedo corto. 8:10. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el tema deportivo después del desastre y la tormentosa noche en Sevilla.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
7:51. Recuerden que hasta el 7 de abril podrás disfrutar de los conciertos del Let's Festival en la sala Salamandra, con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la sala de Hospitalet, sala Salamandra, bandas como Sidoní, El Columpio Asesino, La Bien Querida, Raiden, Corizonas y muchas bandas más. El otro día escuchamos un poco del Columpio Asesino. Toda la información y entradas en www.letsfestival.com. Nos vemos en la sala Salamandra de Hospitalet en los conciertos del Let's Festival de Estrella Damm. Recuerden www.letsfestival.cap hasta el 7 de abril. En la sala Salamandra de Hospitalet con el patrocinio de Estrella Damm. www.letsfestival.cap. Y un poquito del Columpio Asesino. Ahí estamos. De abril en la sala Salamandra de Hospitalet. Siempre con el patrocinio de Estrella Damm. Un poquito de música para separar lo que hemos hablado ahora del tema deportivo. Venga. Porque todo es deportivo, aunque la situación anterior era más también de economía. 7:53, hacemos una nueva pausa y hablamos de cómo queda el equipo, cómo queda nuestra situación a falta de 9 jornadas para acabar la liga después del terrible 3-0.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias i conserves, Dani. La marisquería en casa.
5 minutos para las 8. Vamos con la situación deportiva. Después de lo sucedido el pasado sábado en el Benito Villamarín. Estamos en el puesto 14. Es decir, 35 puntos a 12 del Villarreal, que es el equipo que es quinto, a 10 del Sevilla, sexto, y a los mismos puntos que la semana pasada del séptimo, que es el Girona con 43. Hay una diferencia, y diferencia importante, que el Betis también tiene 43 puntos. Por lo tanto, ya hay dos equipos luchando con los mismos puntos por esa séptima plaza. ¿Por qué decíamos que el partido del Villamarín era importante? Porque si conseguíamos ganar, nos hubiéramos colocado con 38, a 5 del Girona, y al Betis lo tendríamos a solo 2 puntos con el average a favor. Por lo tanto, cada vez está más difícil. Y está más difícil porque el otro día, frente al Betis, volvimos a salir a no perder. Un partido donde te estás jugando nada más y nada menos que seguir soñando. Y resulta que planteas un partido rácano y rancio, como el día del Depor, como el día del Levante, como el día del Alavés, como el día del Leganés, como el día de la, bueno, de Las Palmas no, que aquel día, claro, cuando llegas a partidos donde el rival es muy malo, como el Málaga, como el Depor, o como Las Palmas, o como el Levante, o como el Alavés en aquel momento, pues claro, ¿qué te puede ocurrir? Que vas al campo del Málaga jugando un pimiento y ganas 0-1. Vas al campo del Depor jugando menos que un pimiento y si no es por Diego López, pierdes el partido. Porque además recuerden que Diego López paró un penalti. Y acabas empatando a 0. Vas al campo de Las Palmas, que tenía un entrenador interino, empiezas ganando 0-2. Y además, bueno, el equipo canario estaba en una situación muy, muy, muy mala y que no confiaba en nada. Tú te adelantas en el marcador y antes de seguir con la misma línea, te marcan a falta de 10 minutos el 1-2 y te viene el Canguelis. Y ese partido no lo perdimos porque Pau paró un penalti en el último minuto. Luego hablaremos también del tema Pau. ¿Qué nos espera a partir de ahora? Quedan 27 puntos en juego, por lo tanto, a lo máximo que podemos aspirar sería llegar a 58. Para llegar a 58 puntos, que eso ya es ganar 9 partidos en 9 que quedan, cuando solamente hemos ganado 8 en 29 jornadas, significa ganar en Mestalla, ganar en campo del Atlético de Madrid, ganar en campo del Getafe, que el Getafe, por cierto, tiene 4 puntos más que nosotros, pero bueno, yo ya me quedo con campo del Valencia, campo del Atlético de Madrid. ¿Vamos a ganar en esos dos campos jugando como estamos jugando? Claro, de esos, repito, 5 partidos fuera de casa son Girona, Getafe, Valencia, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. No los he dicho por orden. El orden sería Valencia, Getafe, Girona, Atlético. Me falta uno ahora. Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Exacto. Valencia, Getafe, Girona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, que es el último partido de Liga. Y en casa, Pues miren, nos quedan 4 partidos y teóricamente son muy fáciles, o teóricamente, pero ya dentro de la teoría ya no lo sé. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas, Alavés y Eibar. Es verdad que he hecho una suma que no es muy correcta. Son 35 puntos que tenemos y 27, llegaríamos a 62. 6 puntos más que la pasada temporada. Hombre, con 62 puntos, yo creo que nos daría para ir a Europa. Pero claro, todo es un poco un sueño. Soñamos el otro día porque le ganamos a la Real Sociedad. No, es verdad que veníamos de una racha de 6 más la Real, 7 partidos sin perder, pero era un poco ficticio, sobre todo los partidos fuera de casa. Porque en casa es verdad que el equipo siempre ha dado, excepto el día del Leganés en la primera vuelta y el día del Girona también en la primera vuelta, el resto de partidos el equipo ha dado algo más. Pero fuera de casa solamente hemos ganado un partido, que fue en campo del Málaga. Y hemos perdido en campos donde esos equipos que están ahora por debajo nuestro están en una situación límite. Pero límite de... Ahora están peor. Pero cuando estaban allí, estábamos allí, o cuando fuimos a jugar allí, no, ellos no tenían tanta presión como tienen ahora. Y jugábamos igual de mal. Málaga, Las Palmas, Deport, Alavés... Ustedes se fijan que de los... Miren, los 5 últimos equipos solamente fuera de casa hemos ganado en campo del Málaga. Empatamos con el Deport, empatamos con Las Palmas, empatamos con el Levante y empatamos con el Alavés. Y la imagen fue desastrosa, fuera de casa. De todos estos, el único que se salvó un poquito fue el partido de Las Palmas, la primera parte. Ya la segunda parte, el equipo cambió, el equipo salió a defender. Y repito, cuando nos marcaron el 0-1, ay, perdón, el 1-2, un poco más, acabamos palmando, si no es por Pau. Porque nos empataron a 2, casi acabó el partido, y en el último minuto, Jurado hace un penalti y Pau lo para. Pero si no es por eso, tremendo. Es tremendo, claro. Con el Málaga, ganas. Con el Deport, empatas. Con Las Palmas, empatas. Con el Levante, empatas. Con el Alavés, pierdes. Y con la Real Sociedad, que está en el puesto 15, empatas. Claro, el de la Real Sociedad en aquel momento dices... Hombre, no está mal, no está mal. Y luego escuchas al entrenador hablar el viernes en rueda de prensa diciendo que no se sabe valorar los empates. Y dice, hombre, a otros entrenadores que le tenéis más respeto que a mí, cuando empatan fuera, o dicen cuando empatamos fuera, mejor empatar que perder. Sí, sí. Depende de la manera que se empate un partido. Claro, ayer el Málaga empata en Vigo. Y el Málaga no gana porque en el último minuto fallan una oportunidad tremenda que el balón se va al palo. Y nosotros, en el último minuto casi, marca Gerard Moreno el empate. Ahí está la dinámica de un equipo y de otro. De un equipo que tiene 13 y de otro que tiene 35. Pero fuera de casa, somos un equipo... Iba a decir de segunda división, y con respeto, porque hay gente de segunda que juega muy bien fuera. Somos un equipo muy mediocre, pero muy mediocre. No hay excusa del sábado, no hay ni una sola excusa. Un equipo que se está jugando ir a Europa tiene que ir a ganar al campo del Betis. Si tú pierdes en campo del Betis ante un equipo que le han marcado nada más y nada menos que 53 goles, que es el tercer equipo más goleado de primera división, detrás del Deport y la Unión Deportiva Las Palmas. 53 goles en contra tenía el Betis, que no le chutamos a puerta hasta el minuto 70 cuando salió Sergio García? ¿Cuál es la excusa? ¿Decir que el Betis es mejor que tú? ¿Esa es la excusa? ¿La excusa pagana, banal, de un equipo mediocre? ¿Esa es la excusa? ¿Por qué no es capaz de reconocer que te has equivocado en el planteamiento? Es que no hemos sabido adaptarnos. Es que no hemos salido como... ¿Pero a mí qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Se llena la gente la boca, y hablo del entrenador y de algunos jugadores, y con cariño si quieren, de hablar de Europa, de que ya han encontrado el camino. ¿Pero cuál es el camino? El camino es ir al Benito Villamarín y poner 9 jugadores atrás. Ese es el camino. Que yo estoy harto y cansado de que compañeros de medios de comunicación me digan que el peor equipo que ha pasado por el campo del Málaga, por el campo del Alavés, por el campo del Eibar, por el campo del Depor, por el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, por el campo del Betis, por el campo del Leganés, sea el Español. Estoy cansado de que me digan lo mismo siempre. Y eso es un mérito del entrenador y parte de los jugadores. Y mérito del club de no haber sabido en un momento determinado decir, hasta aquí hemos llegado. Y posiblemente me digan, es que está el tema económico, por supuesto. Pero que el entrenador salga diciendo que no han sabido adaptarse a la situación del bote del balón, etcétera. Pero, ¿de verdad? ¿Os estáis riendo de mí? El Betis. Cierto que ha fichado a Bartra en el mercado de invierno. Jugó con un portero al cual le quieren dar la boleta para fichar a Pau. Porque, bueno, vamos a ver si ahora el Betis ficha a Pau, porque a lo mejor el Betis ha pagado una prima fichaje. Yo tengo mis dudas, pero como Pau se vaya al Betis, Pau lo va a pasar muy mal. Y Pau no va a triunfar en el Betis, porque Adam tiene mucho ascendente en el Betis y la gente le quiere. Y ya les digo que si Pau va al Betis, Pau se va de suplente. Adán, un lateral derecho que era, ojo, extremo, que se llama Francis. Y que a principio de temporada no contaba. No contaba, porque estaba Barragán. Y Francis se le da oportunidad, se le da y se le da. Y no le puede la presión, como le puede desgraciadamente a nuestro lateral. Que con todo el cariño del mundo a Mar Navarro necesita una cesión. Y el club o el entrenador está haciéndole mucho daño a Mar Navarro, a Óscar Melendo y a Mar Roca. Estos 3 jugadores han dado un paso hacia atrás en su progresión. Y la culpa la tiene el entrenador y la tiene el club por no haber decidido una cesión. O en verano o en el mercado de invierno. ¿Cuántos partidos hace que no juega Roca? Al que tanto admiramos, no, y lo digo con cariño, porque yo, para mí Roca es un gran jugador, pero al que tanto vanagloria el entrenador, la dirección deportiva, que si ahora se queda, ahora se va, ahora me lo he pensado, ahora no me lo he pensado. Pero de verdad que os creéis, hablo de mí, que soy tonto. Que estamos justificando todo. Melendo pasa de ser uno que abre la que tira la puerta, a que no la tira, que ahora juega, que ahora me tiro 50 días, bueno, sin decir 50 días, varias convocatorias sin entrar. El otro día, el que se queda fuera de la convocatoria es Melendo. Y luego juega Didac y lo mete de interior. A ver, de verdad. Esto es... ¿Hay algo de lógica en todo esto? Sigo con el Betis. Juega con 3 centrales. Amat, que empezó no jugando porque estaba Fedal, Bartra, que vino del mercado de invierno, Mandy, que es un central, es un buen central, no digo que sea mal central, y Junior, un jugador que hasta hace un mes jugaba en el filial del Betis. Porque el titular era Durmisi. Ahora Durmisi ni juega. Estos jugadores, estamos hablando de dos jugadores ya del filial. Titulares indiscutibles en el Betis. Centro del campo, juega Javi García. Y ya por delante, depende qué partidos. Y su delantero centro es un chaval que también hace un mes, con 24 años, que ya no puede bajar al filial. Loren, es que ni estaba. Estaba Sergio León, Sanabria hace tiempo que se lesionó, y si no jugaba Joaquín, que Joaquín no estuvo el otro día. Budebuz, al cabo de mucho tiempo, al final empieza a jugar. Pero Tello, otro de los grandes fichajes, estaba en el banquillo. Entonces, no me cuenten. O, Quique, no me cuentes tantas milongas. De verdad, que no, es que no te puedo creer. Tú no puedes ir al campo del Betis a defender. Tirarte 70 minutos sin chutar a puerta. En la primera parte no hubo ni una sola o media aproximación al área. Media. El Betis hizo una castaña de primera parte, porque jugaba en horizontal. Y de vez en cuando, sobre todo por la banda de Mar Navarro, se colaba todo. Por ahí entraba todo el mundo. Claro, si tus dos laterales están constantemente pegados a tu área, los dos laterales del equipo contrario están pegados en tu área también. Y el recorrido de ellos es mucho más sencillo de ataque. Hubo un par de jugadas donde robamos un balón. Lo robó, por supuesto, Gerard Moreno en nuestra zona de medios y no había nadie. Y delante suyo había como cuatro jugadores del Betis. Claro, te roban el balón y si no, le pegas un pelotazo y ya lo has perdido. Esa es la propuesta de este equipo. De verdad, es la propuesta de este equipo. Cuando te estás jugando la opción de ir a Europa, el salir al campo del Betis, el tercer equipo más goleado de la primera división, pues intercambio de golpes. Sal al ataque. No dejes que suban. Presiona más. Pero no presiones dos minutos. Presiona más todo el partido. Que no consigan, porque los que llevan el balón ahí son Bartra, Amat, Mandy. Y si tienen dudas, tienen un portero que con los pies tiene unos problemas tremendos, que es Adán. Es que ni eso. Les dejábamos que tocaran. Y luego tienen a otro jugador, que se me ha olvidado, Fabián, que no empezó jugando, que el año pasado lo tuvieron que ceder porque no le gustaba a los entrenadores que tuvo el Betis, y este año Setién dice, pues lo recuperamos, y ha empezado jugando, y es un jugador indiscutible ahora en el Betis. ¿No tenemos jugadores de verdad para tocar en el centro del campo? ¿No está Darder? ¿No está Granero? No estaba jugando porque estaba con fiebre. ¿Estos dos jugadores se tienen que ir a la banda? Pues que ni Carlos Sánchez el otro día hizo nada. Estaba perdido. Pero totalmente perdido. Hace mucho tiempo que no veo salida de balón de David López. Que el año pasado salía tranquilamente con el balón. Duarte, he de reconocer que no está bien. Puede tener un partido bien, bueno, pero no supimos leer un partido donde nos jugábamos, para mí, la última opción. La última. Claro, yo veo, por ejemplo, ayer al Girona, pierde, pero la imagen del Girona fue tremenda. Y eso que el Madrid, hubo un momento, estamos hablando del Madrid, cuando empezó a jugar, el Girona no sabía dónde meterse. Pero nunca perdieron la compostura. Y a la mínima se fueron arriba, chutaban, centraban. Y nosotros ni centramos ni chutamos fuera de casa. ¿Esta es la realidad? Y luego me sale el entrenador en rueda de prensa contándome milongas, contándome historias para no dormir. Que si ya hemos encontrado el camino, que el equipo lo veo, y luego le dices al equipo todos para atrás. Este equipo no sabe jugar a defender. Y este equipo mentalmente, lo he dicho muchas veces, en general, es frágil. Sí que remontamos con la Real, pero ya hemos visto que la Real está peor que nosotros. Claro, por eso luego tienes que valorarlo. Porque si tú valoras positivo el empate en Vigo, después de que ayer el Málaga empatara a cero y que el Celta tiene una racha en casa bastante mala últimamente, a lo mejor el problema no lo tenía el Celta, lo teníamos nosotros. Que jugamos ante un rival que está mal, pero que le dejamos jugar. Como a todos. ¿Tiene mérito el empate a cero en Coruña? Sí, de mérito porque paró un penalti Diego López. ¿Tiene mérito cuando hasta la Unión Deportiva Las Palmas te empata allí cuando son los dos últimos? ¿Ese es el mérito? ¿Tener 35 puntos ahora con el equipo que tenemos? Y luego, claro, reivindicamos Gerard Moreno a la selección. ¿Pero cómo va a ir Gerard Moreno a la selección? Si solo está defendiendo. Y luego el tema Pau. Yo no sé si Pau tiene un precontrato, un contrato, ha cobrado prima de fichaje con el Betis. No lo sé. Ni lo sé, ni me interesa. Cuando salió Pau, la gente le silbó. Alguno dijo, no, es que ha silbado a David López. No. Silbaban a Pau. Y hay una imagen que no sé si alguno la ha visto por televisión o a través de las redes sociales. Cuando Pau se traga el 1-0, hay una imagen de Quique Setién y su segundo Sarabia abrazándose, y cuando se dejan de abrazar se lee los labios perfectamente de Quique Setién, que dice: joder, macho, Pau. Como diciendo, claro, ahí la lectura de cada uno, y lo de la expresión, con perdón, pero era la expresión que dijo Setién. La lectura es: lo que hemos fichado, la que se ha tragado, o que hagan las lecturas que cada uno quiera. Pero yo, si de verdad Pau se va al Betis, si es por dinero, felicidades. Pero como titular, Pau no va al Betis, porque va a jugar a Adán. Porque la gente quiere a Adán. Ya sé que es mayor, pero también es mayor Diego López. Y Adán juega, jugando mal, mejor con los pies que Pau. Y eso, que en el Betis o juegas bien con el pie o posiblemente no juegues. Repito, me extraña mucho que Pau se vaya al Betis. Pero si se va, lo va a pasar mal. Lo va a pasar muy mal. Luego ya tendremos otros problemas nosotros con el asunto de la portería. Pero el Betis jugó como siempre juega. Como siempre. Que luego le facilitamos el trabajo con el error de Pau. Y que no jugamos a nada. Pero no jugamos a nada fuera de casa desde hace, bueno, de toda la liga. Y les voy a decir una cosa. Para mí el mejor partido que ha jugado el Español fuera de casa fue en el Bernabéu. El mejor. Hablo en liga, ¿eh? Allí no ganamos porque fallamos de cara a puerta 4 ocasiones de gol tremendas. Pero allí, como mínimo, pudimos empatar. El resto, un desastre. Un auténtico desastre. Y si no, comprueben los partidos que hemos jugado fuera de casa. Sevilla y Villarreal empatamos allí sin hacer grandes cosas. Sevilla, primer partido de liga, el Villarreal lo pillamos en un momento donde tenían muchas dudas, pero no fue porque nosotros hiciéramos grandes partidos. Porque para mí, repito, el mejor partido fuera de casa es contra el Madrid. El resto hemos tenido muchísima suerte. Y hemos jugado muy, pero rematadamente mal, sin proponer nada. Pero nada, absolutamente nada. Y sigo sin entender luego los discursos. Y que el entrenador le dé 3 días de fiesta a los jugadores, a mí me parece una vergüenza. Ya sé que no hay liga este fin de semana. Pero domingo, lunes y martes fiesta, después de perder 3-0 en campo del Betis, yo el club... no sé lo que va a hacer. No lo sé. Yo sé lo que haría. Pero esto no tiene un buen final. Sinceramente no tiene un buen final. 3 días de fiesta después de perder 3-0. Entrenarán y como el fin de semana no hay liga, pues también fiesta. Felicidades. Felicidades. Vamos a ver la gente que va el día 1 a ver al equipo en el Español Alavés. Por cierto, hablando de partidos, hay un nuevo horario. Domingo 8 de abril, en Mestalla, 20:45, Valencia Español. Con eso les digo todo. Creo que deberíamos empezar a trabajar. Empezar a trabajar el futuro. Pero sabiendo que ya no va a estar Quique como entrenador. Pero ya. No podemos esperarnos mucho más tiempo. Todo este tiempo lo estamos perdiendo. Pero además de verdad. El club debería tener las manos limpias. O las manos libres, en este caso, más que limpias, libres. De poder gestionar el futuro a nivel deportivo. Porque va a ser una más y una más y una más. Yo ya no me creo todo esto. Miren, el día del Alavés dije que el proyecto iba a hacer, el día uno era una vuelta. El proyecto estaba agotado. Y ya saben que uno recibe palos por la derecha y por la izquierda. Porque por un partido no pasaba nada. Bueno, es que se veía. Se veía. El día del Girona dije, el ciclo de Quique se ha acabado aquí. Alguno empezó a creérselo. Miren dónde estamos. Mírenlo. Ya sé que los que me odian siempre dirán que le hemos ganado al Madrid, al Atlético Madrid, al Barcelona en Copa, le empatamos al Barcelona en Liga. Es verdad. Es cierto. ¿Y por qué? Porque a lo mejor esos partidos hemos tenido, no sé si decir la mentalidad, porque jugábamos en casa, de ante nuestra afición demostrar algo más. Yo no puedo hablar de autogestión, porque si hubiera habido autogestión, yo les digo que no perdemos 3-0 en campo el Betis. Que el equipo no le hace caso al entrenador y se va hacia arriba y juega de otra manera. Pero, claro, tú perteneces a un vestuario, tienes una disciplina y la disciplina hay que cumplirla. Pero yo no creo en el tema este de la autogestión. Y menos con este entrenador. Luego está, por ejemplo, situaciones como la de Hermoso. Hermoso, con cariño, se lo carga el día del Leganés. Y el otro día me ponían unos, con Hermoso el equipo ha encajado menos goles, sin Hermoso el equipo ha encajado menos goles, no sé qué, no hemos perdido, jiji, jaja, sí. 3-0. ¿Qué? ¿Hermoso es el responsable? Pues por la misma regla de tres, Pau no tiene que jugar más. O no debería jugar más. Porque su error es gravísimo. Gravísimo. Pero claro, todo es justificable y todo sirve. 8 y 25, nos tomamos... No, ya no hay más estrellas. Una última pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y sí que nos vamos, porque ya nos quedan menos de 4 minutos o menos de 5 minutos para acabar Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. Casa.
8 y 27, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. El mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, www.ferran.es. 8 y casi 28 minutos, nos tomamos nuestra última estrella. A la salud del filial. El miércoles hablaremos largo y tendido del filial, al que le queda un solo punto en 8 jornadas para ser matemáticamente campeón del grupo quinto de la tercera división. Felicitar, por supuesto, a todo el cuerpo técnico, encabezado por David Gallego, y a todos los jugadores. Luego vendrá lo más complicado también, que es subir a segunda B. Pero la historia del Español B estará escrita durante años, años y posiblemente siglos en la tercera división y en el fútbol catalán. Pese a quien pese, le duela a quien le duela. Ni el Illuminati, cuando era entrenador de los otros, hizo una temporada como la que está haciendo el Español B. 30 partidos, ni una sola derrota. Ni una sola derrota. Gracias al filial, a sus jugadores y al cuerpo técnico. Se merecen subir a segunda B. El punto lo pueden sacar, fíjense ustedes, en campo del Europa, en mi barrio. A ver si hay suerte. Y el filial se convierte en campeón del grupo quinto en el barrio de Gracia. Y allí nos tomaremos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos, también al recuperado Héctor García, que ahora le ha vuelto ese dolor de estómago. Pero la realidad y la verdad solo tiene un nombre. 30 partidos, ni una sola derrota. Ese es el Español B. La historia se escribe de esta manera. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español con Estrella Damm. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.